¿cómo están? Les parecerá un poco raro el nombre de este programa, ¿no? César el Loco. O el Loco César, da lo mismo. Resulta de que a veces el hecho de ser diferente hace que lo vean a uno como un loco. No importa. No importa. Hay muchos casos. Ya los tenemos al mismo Jesús, ¿no? En la misma historia de nuestra salvación hemos visto muchísimos casos de personajes a los que los creían locos y que trabajaban para Belcebú y que eran hasta endemoniados y todo lo demás, pero no importa. Además, con respecto a mí, pueden tener razón. No sé por qué, porque no es una cosa que yo la haya elegido, pero sin embargo siempre estuvo en mí el hecho de ver las cosas de una manera distinta, de romper con los patrones establecidos, pero no romper con un afán de destrucción, sino con un afán al contrario, ¿no? De crear una cultura nueva en la que cada uno pueda ser uno mismo. No lo hacía con esa intención, lo hacía simplemente porque me nací a hacerlo. E inclusive, en una oportunidad que tuve un restaurante, ¿no? Y en la feria, y entonces se me ocurrió algo que nunca había sucedido en el Perú, el que los mozos, las personas que atendieran a las mesas, no fueran hombres, sino que fueran mujeres, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí les pusimos, ¿no? Encontramos un uniforme bonito con unas elastimonas, que era la ropa de moda en ese entonces, y fuimos el primer restaurante, ¿no? Que tuvo chicas atendiendo a la mesa, pero no lo hacíamos en ese momento, no lo hacíamos simplemente, no lo hacíamos con intención de atraer gente más, por eso no, sino ¿por qué no? Había tanta chica disponible y a veces uno ya estaba cansado, al menos a mí me pasaba que cuando llegaba a un sitio ya ver que todas las personas que atendían eran hombres y algunos mozos muy antiguos ya que tenían cara de mozos, usted lo veía en la calle y decía, este debe ser mozo, y lo era. Pero entonces, y por ahí salía una cosa distinta. Entonces, siempre, en todo orden de cosas se me dio, no por seguir los caminos establecidos, no por el sistema, sino ir por otros caminos. Y eso hace que te digan que eres un loco. ¿Por qué? Porque estás planteando o estás viviendo, porque realmente, ¿no? Uno vive una forma. Me acuerdo también de algo que fue circunstancial. No sé ni cómo se dio, ni lo hice tampoco con el afán de imponer moda, pero miren, el primero, sinceramente se los digo, y no porque esto no es razón de vanagloria ni de nada de esto, ¿no? O de vanagloria sí sería, pero no nació, no un acto que realmente tenga algún merecimiento especial porque no tenía ninguna intención detrás. Fui el primero en ponerme. Me acuerdo de que había venido de Estados Unidos y me había comprado unas botas tejanas. Me puse las botas tejanas, me puse, ¿no?, un jean encima y después se me ocurrió, ¿no?, y una camisa de seda. Me acuerdo que después se la vi a este cantante de los Bee Gees o de los hermanos Gibb, ¿no?, que está en este momento pasando momentos trágicos, dramáticos con respecto a su vida por su vínculo con las drogas. Y en esa época, pues indudablemente yo no sabía que ellos estaban en las drogas, pero yo sí estaba en las drogas. Bueno, pero volviendo al punto, una camisa que me acuerdo que se la había hecho, una camisa de seda, y encima, ¿no?, me puse un saco de vestir, un blazer. Y a partir de ahí me dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre ponerte pues un blazer con botas, ¿no?, con taco y además con jeans? Eso no va. Y sin embargo, después se convirtió en moda. Y ahora es lo más común, y créanme, se lo digo con toda sinceridad, el primero que lo hizo fui yo, simplemente porque me atrevía, pero no sé ni por qué me atrevía. Tal vez por el hecho de que me llamaban tanto desde chico, me llamaban, no, loco, pero no loco de malo, no loco de maldad, sino loco simplemente porque hacía cosas distintas, ¿no?, a las que el común denominador de las personas hacían. Pero esto de la locura tiene que ver muchísimo. Esto de la locura nos va a llevar y va a desembocar en algo maravilloso. No, no sé cómo tampoco. Hubo una época, en la época en la que el Perú estaba sumido en la más profunda oscuridad, en la época del régimen de Fujimori, cuando Montesinos hacía, ¿no?, del país lo que le daba la gana. La gente se iba del Perú después del régimen de García, que empezó esta escapada, esta diáspora de la gente que huía, ¿no?, del Perú Y yo siempre les decía, algún día van a volver, pero se los decía no porque tenga algún criterio, no porque supiera, no, simplemente lo decía porque no sé por qué. Eran las primeras palabras que asomaban a mi boca cuando alguien se estaba yendo. Y era, pues, los aeropuertos en las partes de salida estaban reventando de gente. E inclusive llegó un momento, pues, en que ya la gente no quedaba acá, decían, no, el último que se vaya, pues, que apague la luz. Y, sin embargo, llegó un momento en el que, no sé por qué, ¿no? Yo empecé a profetizar. Perdón, la palabra profeta no es un título honorífico, no hace más a las personas, tampoco las hace menos, pero no hace más a las personas, o sea que no es algo que agregue en la persona. Es simplemente que la persona tuvo el atrevimiento de decir lo que pensaba en su corazón con respecto al momento que estaba viviendo. Y en esos momentos terribles, en esos momentos de coches bomba, en esos momentos de todo aquello, ¿no?, en que la gente tenía miedo de salir a la calle, lo cual en el fondo la gente ya no salía, implantaban toques de queda. Los toques de queda hicieron de que los padres, de que la familia no pueda salir en las noches. Ojalá hubiera un toque de queda por estos tiempos, ¿no?, de que la gente no pueda salir en las noches y tenga que estar recluida en su casa, con lo cual reforzó. El padre tuvo que estar más tiempo, ¿no?, en su casa, con la esposa, con la familia, tenía que refugiarse más temprano. Y en el fondo creo que contribuía al hecho. Eso después se convirtió en una costumbre, porque las cosas así, cuando ya las tenemos por costumbre, después cuando sacaron el toque de queda, la gente se siguió comportando como si estuviéramos viviendo todavía en toque de queda, ¿no? Y eso es así, porque hay algo que tiene que pasar un tiempo para que nos demos cuenta, porque ya nos acostumbramos. A propósito, la semana pasada, hace 2 semanas, salió en Toques, ¿no?, un artículo muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo, pero sobre todo muy clarificador con respecto a lo que es la vida, en la que se hablaba del matrimonio, ¿no? Y hablaban el tema era el matrimonio y cómo señalaban ahí de que era un continuo entrenamiento de transmitir emociones y sentimientos. Ahí se registra primero, ¿no? Uno no empieza a amar desde el saque, eso es imposible, eso no es. Hay primero una atracción, hay después un intercambio, ¿no? Y van aflorando sentimientos, y van aflorando emociones, que se me pone la piel de gallina, qué bien me siento cuando estoy contigo. Y esas cositas, ¿no?, que uno va dando y va regando la plantita esa que está. Y eso va generando una relación más seria, más profunda, una relación que pueda ir más allá de lo que los ojos ven, de la belleza de la otra persona, o va más allá de las emociones y las sensaciones, y se va convirtiendo en algo más maduro. En algunos casos tarda poco, en algunos casos tarda mucho. Somos todos seres diferentes, ¿no? E imagínense cuando un ser diferente se junta con otro ser diferente, únicos en su especie, únicos, no en la especie, pero únicos, únicos, porque ningún ser es igual al otro. Entonces se va dando el hecho de que son dos mundos que se encuentran, en los cuales tienen que ir compatibilizando costumbres, una serie de cosas, ir viendo qué nos une, qué esto. Y uno, claro que en la época del enamoramiento, ¿no?, entonces uno va buscando y uno va tratando de actuar al contrario, de acuerdo a cómo cree que va a agradar a la otra persona, y la otra persona va haciendo lo mismo, y se convierte todo en una actuación en la cual cada uno no es lo que es, sino es lo que la otra persona piensa uno que quiere que uno sea. Y terminamos así, después llega el matrimonio, sabemos lo que pasa, salen las caretas, ¿no? Ya 24 horas ahí, aparecen los olores, aparecen las costumbres, la manía, cosas hasta simples, ¿ah? Cosas simplísimas, a veces, como decía, ¿no?, que vale la pena recordarlo, esa frase que dice, si un pajarito está atado por una soga no puede volar, pero si está atado por un hilito tampoco. Démonos cuenta, ¿no?, en estas relaciones, en los conflictos que tenemos en nuestras vidas, con las personas que nos rodean, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Veamos y de repente nos daremos cuenta que es un simple hilito, ¿no?, el que no nos deja a nosotros reconciliarnos. Son pequeñas diferencias las que hacen grandes separaciones. A veces no son las cosas grandes que nosotros... No, mentira, ¿no? Es decir, es... Un pequeño hilito puede ser tan terrible como una gran soga. ¿Por qué? Porque porque no permite. Imagínense un globo inflado de gracia, lleno de gracia. No, si le hacemos un hueco grande, ¡buf!, se ve el aire de inmediato. Pero entonces inmediatamente cuando se ve el aire de inmediato, ¿qué hacemos? Buscamos que parchar el globo antes que se quede sin aire, ¿no? Entonces si parchamos el globo, nos da el hecho de que se esté desinflando tan rápido nos genera una alerta, ¿no? Frente a la cual reaccionamos y tratamos y tapamos la fuga, el hueco por donde se está produciendo la fuga. Pero sin embargo, también se da el caso en el que tenemos unos cuantos huequitos pequeños que son pinchaduras, ¿no? Como si fueran con un alfiler. Pasa cuando el auto, ¿no? El auto se te empieza a bajar la calle y tú sientes, paras en un grifo a parchar. Pero de repente, cuando sucede que el hecho de que las llantas sin cámara ahora nos permiten que tengamos huequitos en la cámara, ¿no? Y que podamos seguir andando. ¿Por qué? Porque la fuga es muy lenta. Pero si no, entonces no nos damos cuenta y de repente puede pasar que estamos en la carretera, ¡pam!, nos quedamos sin aire. Se nos bajó por completo la llanta, ¿no? Y ahí tenemos que parcharlo. Pero sin embargo, ¿qué sucede? Un huequito chiquito, ¿no? Que puede ser el hilito de que hablábamos con el que está atado el pajarito. Va a ser que por ahí también se vaya toda la gracia. Va a tardar un poquito más, pero se va a desinflar. El problema es que cuando tenemos un hueco grande, un pecado grande, recurrimos inmediatamente al llantero. Pero cuando tenemos un montón de pecados chiquititos, ni somos conscientes de que lo tenemos, porque vivimos en un mundo en el cual nos han hecho ya ¿no? vivir y crear, nos han alimentado tanto el hecho de que ya nada es pecado. Vemos donde la gente al contrario, un hombre y una mujer se besan, una mujer y una mujer se besan y tienen y hablan y todo esto, la gente lo ve como una cosa normal y a quien piense distinto lo ven como un retrógrado. Oye, ¿qué te pasa? ¿En qué tiempo crees que estás viviendo? ¿No? Y entonces, y ahí vamos viendo cómo pecados se han transformado. Entonces la gente se deja llevar por el otro. Hace un instante, ¿no? Conversaba con Álvaro, con Marito, y entonces me acordaba de una historia de un rey que no estaba conforme, ¿no? Porque habían dentro de su reinado algunas voces discrepantes o algunos que no le obedecían. Entonces él busca a unos brujos y dice, a ver, ¿quién de ustedes es capaz de preparar una pócima que haga de que toda esta gente me obedezca, ¿no? Sin tener que forzarlos y además de esto, y que sean súbditos míos, que además me adoren y me veneren. Ah, ya. Viene un brujo y le dice, ya tengo la fórmula, mi señor, le dice. Entonces le dice, tengo este brebaje que he preparado. Sí, ¿y cómo voy a hacer que la gente tome este brebaje? No los puedo obligar, no les puedo abrir la boca a la fuerza y metérsela en la boca. Es fácil, maestro, le dice. Es fácil, le dice. No, solamente existe una fuente de agua desde donde ellos se aplacan su sed. Entonces dice, le echamos la pócima ahí y todo el mundo va a venir y va a recoger el agua y después cuando se tomen el agua, ahí se va a producir el efecto, ¿no? La pócima va a hacer su efecto y entonces todos van a ser súbditos, se van a escuchar y todo, ¡ay, sí, mi rey, sí! Y nadie va a replicar al rey y todo el mundo va a estar de acuerdo con él. Entonces, ya está. Entonces, tienen que pasar, eso sí, mi rey, dice, no 2 días hasta que todo el pueblo haya bebido esta agua. Entonces ellos van viendo de que en realidad todo el pueblo haya bebido, que esa era la garantía de que todos lo iban a obedecer, de que todo el pueblo haya bebido. Entonces al tercer día, entonces en el que ya ellos habían ya tenido hasta sus vigías, ahí no habían cámaras de televisión, porque si no las hubieran puesto, para comprobar de que todos habían tomado el agua. Nadie puede vivir 3 días sin agua y tiene que alimentarse, ¿dónde? De la única fuente que había. En ese entonces. Entonces tomaban el agua esa y efectivamente todos quedaron ¡ay!, ¿no?, estupidizados por completo, pero ellos no sabían que estaban estupidizados, porque como estaban rodeados de estúpidos y estaban rodeados de gente boba, entonces no se daban cuenta, era uno más entre ellos, o sea que todos se veían como iguales, al contrario, decían, desaparecieron las diferencias. Antes yo discrepaba con este, pero ahora no, todos somos iguales. ¡Qué bueno! No, ya no discrepo con nadie, este es el mundo de la paz, de la maravilla. Y entonces ellos estaban esperando, ¿no?, que salga su rey, porque, ¿no?, entonces el rey hace una proclama en todo el pueblo y toda la gente acude, todos, absolutamente todos, porque ya estaban con la pócima, pues, ¿no? Y a la voz del rey todos acudían a él. Y entonces cuando acuden todos, efectivamente sale el rey a hablar y el rey empieza a hablarles a ellos y la gente se miraban unos a otros porque el rey mantenía todavía pues, el sentido, no, mantenía todavía la razón, él no había tomado, pero toda la gente decía, ¿qué pasó con nuestro rey? Se volvió loco nuestro rey, ya nadie lo entendía al rey, nadie entendía lo que el rey quería decir. Entonces tú dices, uy, no, no puede ser posible. Y todos se le venían contra el rey, querían agarrar al rey para llevarlo a la fuerza, que lo curen, meterlo en un manicomio para ver que alguien lo cure, que, ¿no? Que le quiten la locura, porque no lo entendían. Entonces el rey inmediatamente se echa a correr y se encuentra con el brujo que le había dado la pócima y le dice, tienes que hacer algo para revertir esta situación, mi rey, dice. Estas cosas son irreversibles. ¿Pero cómo? Esta gente va a venir, me van a destrozar, y me creen loco. Así es, pero mi rey era lo que usted quería, ¿no? Que todo. Sí, dice, pero ¿cómo es? Ahora ya ni caso me hacen porque creen que estoy loco. Al contrario, se ha logrado el efecto contrario. ¿Qué debo hacer? Dice, bueno, lo único que podría hacer es tomar usted también la pócima. Y ahí lo van a ver como un hombre normal. Porque para ellos lo normal es lo que se parece a ellos. El estúpido solamente ve, no solamente ve su igual en el estúpido. Y entonces pues toma el rey y sale al balcón y todo el mundo espera para hablar y todo eso. Y entonces cuando está hablando el rey, de repente se dan cuenta que el rey, ¡ay, Dios mío! ¡Milagro! Dicen, ¡milagro! Todo el mundo postrado a los pies, ¡milagro! ¡Hemos recuperado a nuestro rey! Porque el rey perdió el sentido, el rey también se volvió un estúpido, el rey, todo aquel que quiera, ¿no?, convertir a los demás, así, ¿no?, en base a anular la capacidad de decisión, la personalidad de cada uno, va a terminar volviendo contra él mismo. Y entonces ahí vemos, vivimos en un mundo en el que estamos estupidizados porque hay un rey que es el sistema que domina los medios de comunicación, el sistema que domina la cultura de estos tiempos, el sistema que domina y hemos vivido todos esa fuente. ¿Cómo? ¿A través de dónde? A través de los alimentos, a través de la televisión, a través de las canciones, a través de las películas. Nos han estupidizado a todos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque todos hemos bebido de esa fuente y todos creemos a rajatabla y todos nos vamos moviendo. Pero entonces, ¿qué cosa pasa? ¿Cómo hacer? No, cualquiera que se mantenga, y eso es lo que pasa cuando decidimos, ¿no?, nos damos cuenta de que en realidad todos estamos estupidizados y que tenemos un sistema que nos mueve como si fuéramos marionetas, y es así realmente que es la realidad. Ustedes detengan un minuto nomás y miren a su alrededor y miren cómo actúan y cómo se comportan y se van a dar cuenta de que lo que les estoy diciendo no es nada ajeno a la realidad. Estamos completamente estupidizados. Hice anteriormente un programa con respecto, ¿no?, a nuestros hijos, en los cuales hablaba, ¿no?, de la educación y de las universidades y de la gran estafa de que esto significaba y cómo era simplemente. Y todo, no, mi hijo tiene que tener una profesión, mi hijo sin una profesión no es nada. Todos estamos estupidizados. No, mi hijo, que esto tiene un problema de conducta, hay que llevarlo inmediatamente al psicólogo. Ay. No, entonces vamos viendo de que estamos movidos, ¿por qué? Por un sistema. Nadie se detiene, ¿no? La gente quiere el camino fácil, el facilismo. No, el camino del facilismo, nada, ya, ¿cómo hago? Tengo un problema. Yo he sido enemigo y siempre lo he dicho. Y en estos programas, no, bueno, si alguien lo escuchó alguna vez, no me refiero a lo que dije, sino al programa, pero mi posición con respecto a estos centros de rehabilitación de drogadictos y todo, ¿qué cosa es eso? Eso simplemente mentira. La gente misma sabe que nada va a cambiar a esos muchachos, porque no se puede cambiar a un chico desde afuera. Las puertas se abren desde dentro. El problema está dentro de la persona y no viene por imposiciones. Lo hicieron, ya hemos visto hasta dónde llegó la ley, ¿no? La ley y los mandatos, que de 10 mandamientos los convirtieron en 365 mandatos y 248 prohibiciones, y la llevaron al extremo de que lo que era un camino de salvación terminó siendo un camino de condenación, y la ley que viene de afuera no cambió a nadie, no convirtió a nadie, todo seguía igual. hasta que vino Jesús, estamos en este camino, ¿no? A Pentecostés, en la que Él se tiene que ir. Dejemos al lado sentimentalismos y al contrario, estemos felices porque Él se va. ¿Se va para qué? Para poder enviar su Espíritu. Ya hemos hablado de esto. Para que pueda enviar su Espíritu, porque solamente Dios desde dentro, desde cada uno de nosotros, desde la aceptación, desde nuestro corazón entregado a Él, puede obrar, ¿no? Sin nuestro sí, no pasa nada. Sin el sí de la Virgen María no hubiera existido la redención, no hubiera existido Jesús. Porque Dios, si hay algo que respete, es la libertad del hombre. Pero es una libertad que todos creen, ah, soy libre. ¿Por qué? Porque voy para aquí, voy para allá, nadie me impone nada. No, la moda a mí no me impone nada. Claro, claro, no te impone nada. ¿Por qué? Porque yo no. No, porque yo compro lo que yo quiero, no quiero comer, claro, ¿no? Te han creado la necesidad de algo y después, como te han presentado pues 50 marcas distintas y 50 modelos distintos o 500 modelos distintos, entonces como tú escoges entre eso, crees que eres libre porque estás escogiendo el que tú quieres y no te están forzando. No, si te crearon la necesidad ya de eso, ¿quién podría vivir sin un teléfono celular ahora? ¿Ah? ¿Quién podría vivir sin un iPad? ¿Quién podría vivir sin elementos? Y antes de que esto exista, ¡ay! Era todo maravilloso también. Y la gente se comunicaba más y se comunicaban mirándose a los ojos y con las palabras y con la actitud corporal y con todo esto. Ahora, ¿qué cosa? Creemos que estamos en el tiempo de las comunicaciones y estamos en lo que menos comunica. No, yo quisiera, bueno, esto, no sé, por esto simplemente por el hecho de que ya saben que estos programas no van pensados, no van simplemente por donde quiera Dios. Y entonces, volviendo al punto, ¿no? Estamos totalmente programados, somos marionetas de un sistema, ¿no? Ah, el mundo, el rey ha logrado que todos nosotros, sí, a todos, ¿no? Y vamos viendo cómo nos maneja su regalada gana, ¿no? Y cómo va creando situaciones de conflicto, de enfrentamientos. Tienes que ser el mejor, ah, sí, de 100 tú tienes que ser el primero, para eso va. Entonces el padre, claro, quiere que su hijo sea el primero. ¿Por qué? Para sentirse orgulloso él y después tener un tema con él y decir, ay, no sabes lo bien que me siento porque mi hija sacó las mejores notas y es la número uno en su promoción. Ya está, pues, ya está. Vamos al ego. La otra vanidosa se siente que al ser la número uno se siente superior a todos. Y siempre las números uno así terminan siendo las más antipáticas de todo. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirse la número uno ya la hace sentirse superior a los demás y va creando ese conflicto, ¿no? Que son conflictos que pueden ser pequeños, que pueden ser imperceptibles, pero que de todas maneras se echa a perder la gracia y nos quita el hecho de la libertad, nos quita la libertad. Pero volviendo a lo de los hijos drogos, los padres, tanto le he dicho a tanta gente, amigas mías de acá de la comunidad, otra gente, no, estás perdiendo el tiempo y estás malgastando dinero metiendo a tu hijo en un centro de esto. ¿Por qué? Porque ahí va todo por el camino de la represión, los tienen enjaulados, las ventanas con rejas y las puertas con quíntuple llave, ¿no? Los tienen encarcelados ahí, entonces tienes que amarme, ¿no? Es que se puede amar a la fuerza, es que es posible amar sin por un mandato de afuera, a lo más que el miedo te hará decir, sí, te amo, pero ¿es amor eso? ¿Se puede llamar amor a eso? Eso no cambia, eso no resuelve nada, eso no cura, ese es un absurdo inmenso, ¿no? Pero además de esto, ¿qué cosa es lo que busca el padre? ¿Por qué el padre? Ah, me siento tranquilo, me siento feliz, va, mi hijo ya está, lo he mandado a un sitio para que me lo amaestren. Están mandando a sus hijos ahí para ser amaestrados y creen que a palos, ay, pero no importa, porque es por su bien que los agarra. Es que por ahí no va, por ese camino de la violencia, por ese camino de la agresión, de la imposición, no va. Si la persona no abre su corazón desde dentro, y eso solamente se puede abrir con el amor, ay, pero no tengo paciencia, porque si no, no me paso las noches sin dormir, me acuesto tarde, ¿dónde estará mi hijo? Yo también lo he vivido, ¿eh? Y sé lo difícil que es, porque también he tenido el mismo problema, que de repente llamo por teléfono a mi hija, a la media, no me responde, Dios mío, ¿dónde estará? ¿Qué puede haber pasado? Vemos tantas cosas, ¿no? A través de los periódicos y los medios de comunicación, que ellos se encargan de llenarnos de miedo, te presentan toda la violencia, toda la agresión, toda la situación y dirán, mientras, ¿cuántas veces han pasado el hecho de estos tres jóvenes que estaban en la misma universidad de mi hija, que estaban estudiando medicina y que salieron en el carro y se mataron y no volvieron más, y ayer otros dos jóvenes en el Sanjón? Entonces, ¿cuántas veces han pasado eso? ¿Y ustedes creen que eso no va a influir en las personas, en los padres que están viendo esa noticia mañana más tarde que salga el hijo? todo eso va a rebotar en el inconsciente nuestro y nos va a llenar de miedo y de angustia. Y cuidado que el miedo y la angustia van creando lo suyo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Ah, meto a mi hijo. Ahí está. 14 chicos encerrados. ¿Qué cosa puede ser? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Vean ustedes quién es. Ah, no, que es un psicólogo. Y creen que porque es un psicólogo tiene la varita. Ya está. El psicólogo reemplaza a Dios. ¿El psicólogo acaso le puede perdonar los pecados? ¿El psicólogo acaso puede tocar el corazón, ¿no?, de ese joven y, ¿no?, y encenderlo en amor? ¿Qué cosa es lo que los conduce, ¿no? Lo digo porque yo lo he pasado, yo he vivido por esta etapa. ¿Qué es lo que nos conduce? Precisamente el sentimiento de culpa que está albergado en nosotros y sin embargo, y además la forma como el mundo nos repudia y nos rechaza. No se trata de eso. El otro día comentaba yo una entrevista de un que la hacía Badía, ¿no? un hombre de la televisión argentina, un entrevistador antiguo, muy inteligente para preguntar. Y la entrevista era con Charly García. Yo de Charly García nunca supe nada, ¿no? Ni tampoco me gusta su música y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, vi la entrevista. Vi la entrevista porque me interesa ver ahora todo aquello, inclusive que antes me producía inclusive hasta rechazo, porque de repente voy a encontrar, entonces cuando escuché a Charly García y su forma, entonces decía, es un hombre que indudablemente, él no sé si ha vencido o si en alguna vez tuvo el sentido al ridículo, entonces como no tiene el sentido al ridículo, se atreve a decir cualquier barbaridad y cualquier cosa, ¿no? Pero dentro de esa libertad que se concede, y hablábamos ahora, ¿no?, cómo es que la droga es engañosa, ¿no?, ¿Y por qué? Porque nos da una lucidez aparente, como hace que superemos nuestros bloqueos que tenemos, nuestros bloqueos mentales o nuestras limitaciones o nuestros complejos porque nos desinhibe, entonces de repente nos sentimos que somos... No. Lo que pasa es que, no, sí, efectivamente, uno superó, ¿no?, unos complejos que uno mismo no sabía que los tenía, que fue lo que pasó conmigo. Yo traía una serie de complejos porque vivía en un corralón, en una casucha pobre, con un techo de caña, porque supe lo que era una ducha a los 12 años, porque no habían baños siquiera en las casas, no había ni siquiera baños en el corralón donde vivíamos 150 personas. Había una ducha, no una ducha, sino un caño, que era el callejón de un solo caño, de ahí vienen pues los temas esos musicales, ¿no? ¿Y por qué? Porque era verdad, existían esos callejones de un solo caño al que toda la gente iba y botaba ahí sus desperdicios que lo habían hecho en las vacinicas y todo esto. ¡Ey! Entonces todo eso de repente me hizo sentir en un ambiente distinto, un ambiente de gente con dinero, un colegio en el que, ay, no, que los papás tenían carro, que yo tenía ni una bicicleta, los papás tenían carro, vivían en unas casas grandotas y yo avergonzado, mi mamá negra, mi papá serrano, ¿no? Y sin ninguna cultura, sin ninguna educación, entonces todas esas cosas, ¿no?, hicieron que de repente yo participaba en las reuniones y yo todito acomplejado, tímido, ¿no?, retraído, y a la hora de escoger novia yo no escogía, lo que quedaba era lo mío al principio, ¿no? Y entonces, y después, ¿no? Y después, entonces, y todo eso estaba en mí hasta que llegó un momento en que viene alguien y ¡pah! Siento que me desinhibo y creo que entro en otro mundo, en otro planeta. Me volví desinhibido, me volví entrador y todo esto con una personalidad. ¡Ah! Era el dueño de las fiestas y todo lo hacía yo y era el... Claro. Todo. El camino del demonio es eso, ¿no? Te va preparando caminos, ¿no? De placeres, de sensualismos y de todo eso, estimulando tu yo, tu ego, hasta que de repente, pues ya eres, una vez que eres esclavo de él, hace contigo lo que quiere, trapea los pisos, no te agarra y te estrella contra la pared y todo lo demás, y lo único que va a haber en tu vida es sufrimiento. No hay otro camino, solamente lleva el sufrimiento. Esos momentos, ay, aquellos momentos, entonces ya uno ya no puede estar sin droga, entonces uno necesita conseguir la droga como dé lugar, y no importa cómo sea la droga y que, las cosas que yo hacía para conseguir droga, bueno, no es el tema, pero las cosas que yo hacía para conseguir droga, pero después de eso, cuando ya tenía la droga, me daba cuenta, ¿no? De que yo compartía la droga con los otros amigotes que tenía. Entonces los amigos, a partir de ese momento, como sabían que a mí nunca me faltaba la droga, ¿por qué? Porque no podía vivir sin droga, porque era dependiente, ¿por qué? Porque cuando estaba sin droga me venía la depresión, me venía la noche, no veía yo, ¿no? Ya la, no veía realmente, pues desaparecía el ser ese simpático, y yo no quería que nadie me rechace, porque ya había ganado la aceptación de ellos, ¿sabes? Entonces no quería que nadie me rechace. Entonces, ¿qué cosa hacía? No, entonces no podía estar, y nunca me faltaba droga. El demonio es providente, ¿eh? El demonio es providente, el demonio te va a dar toda la droga. Si creen que eso se puede impedir, no, el demonio te va a dar, porque sabe que con eso, ¿no?, va a lograr de ti lo que él quiere, que seas un ser inafortunado, desgraciado, y que tu destino final sea el infierno. Eso es lo que él quiere. Él no puede, él no soporta ver la felicidad, la paz en las personas, él no soporta ver la alegría en las personas, y busca cómo hacer, y utiliza cualquier camino. No tiene, pues como él no tiene moral, entonces puede utilizar cualquier camino, válido, no válido, legal o no legal. Él pasa por encima de las cabezas, él hace todo, hace que las personas se denigren y lo demás. ¿Por qué? Porque, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin es proteger, su fin es aparentemente el hecho de proveerte, ¿no?, aquello que te hace tan feliz, pero es destruirte, y lo va a lograr si es que uno no se encuentra con la gracia de Dios, como me encontré yo, que yo borracho y drogado fue como llegué, ¿no?, la primera vez a esta comunidad, a la comunidad de Jesús. Yo no sabía ni lo que pasaba ahí, y entré porque no sabía yo de que había oído una misa. Además, entré simplemente porque en ese colegio había terminado yo mis estudios y habían pasado 30 años, y lo cual parecía un absurdo. 30 años antes, no decía, ¿por qué me han puesto en un colegio en el que necesito tomar 8 vehículos para poder movilizarme de ida y vuelta? Porque las clases eran mañana y tarde, y tenía que tomar 2 de ida, 2 de vuelta, 2 de ida y yo de regreso. Entonces, ¿saben qué? Después de 30 años apareció la razón del Señor. Como pasé también por un camino religioso por el cual me alejaron por completo de Dios, ¿no? Me vendieron un Dios que no es, un Dios castigador, un Dios que... Mi pecado era ser pobre simplemente, y que mis padres no pagaran a tiempo la pensión, y que mi uniforme estuviera remachado, y por eso, ¿no?, me trataban mal, ¿no?, con desprecio, y me decían que me iba a ir al infierno, y eso era lo mío. Y entonces, pero Dios, que es infinitamente misericordioso, estaba más allá, estaba ahí en ese momento viendo todo este rechazo. Me rechazaron al nacer, me dejaron botado, después me rechazan en el colegio, me rechazan a donde voy. ¿Qué va a ser mi vida, un eterno rechazo? ¿No? Pero sin embargo, llegó un momento en el que Dios sabía que yo no iba a entrar a una iglesia, porque si me meto a una iglesia, me meten a la paila hirviendo y me cocinan ahí mismo y me desaparecen, porque ese era el Dios que yo tenía, ¿no? Y yo llevaba tanto carga de pecado, que yo mismo no tenía conciencia de que era pecado, no porque había perdido la noción del pecado. Sin embargo, Dios me esperaba ahí en el colegio en el que 30 años me había puesto, y lo cual parecía un absurdo. Ahí me estaba esperando. Y llegué borracho, eso no le importa a él. Es como en la parábola del hijo pródigo: el hijo viene hecho un desastre, y al padre no le importa nada. Padre, qué pecado, deja, no le escuchaba siquiera. Ven, vamos a preparar, traigan el cerdo mejor, pues el cabrito mejor, más gordo, preparemos una fiesta, un banquete, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, ¿no? Y ahí vamos viendo lo que es realmente el amor y la misericordia de Dios. Pero tenemos que despertar a la realidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos seguir manejándonos bajo los patrones del mundo, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte la presión del mundo. El mundo nos ataca, ojos, oídos, ¿no? Nos ataca a través de las conversaciones, de las personas. ¡Ey! Madres católicas totalmente que quieren formar a sus hijos en los valores de Cristo, en los valores de nuestra religión y de nuestra fe. Y que sin embargo se siguen moviendo pues al son que les toque el mundo, ¿no? En el que el dinero es importante, el hecho de que mi hijo tenga una gran educación es importante, el hecho de que mi hijo sea el primero es importante, el hecho de que mi hijo sea exitoso es importante, el hecho, y no importa, pero ¿cómo? Si hay 30 alumnos en una clase, uno solo va a ser el primero, y los otros 29, ¿qué? ¿No son hijos de Dios? Veamos bien, porque nosotros queremos que nuestros hijos sean el primero, pero Jesús nos enseñó cuál es el camino para ser el primero: ser servidor de todos. los últimos serán los primeros. Ah, entonces voy a buscar que ser el último. No, va por ahí. Va por el hecho de que no pretenda ser ni el primero ni el último. De que vayas únicamente, ¿no?, dejándote llevar y conducir. Claro, fácil. Suena fácil, ¿no? Por el Espíritu de Dios, pero como el Espíritu de Dios se da a quien lo pide, últimamente estábamos conversando con Álvaro y cómo alrededor hay mucha gente con frustración. Vemos personas nuestras muy queridas que están unas en el camino del Señor, otras que siendo personas buenas, pero están mal, mal económicamente, porque yo decía, todo esto que está pasando con el Perú, yo lo señalaba, ¿no? Y ahí viene lo del profeta, yo lo señalaba en la época en que no había la menor posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. Estábamos en lo más profunda oscuridad de la noche, pero precisamente, ¿no?, yo me atreví a profetizar porque hay que llegar a la más profunda oscuridad de la noche para que se pueda encaminar uno hacia el amanecer. Hay que llegar a lo más profundo del túnel. ¿Por qué? Porque ahí empieza la salida. Es tan claro, es tan simple. Pero además el mundo está hecho de una manera en la cual nosotros es poco lo que tenemos que hacer. Debemos dejarnos llevar simplemente porque nos encontramos con que no tenemos que hacer nada para que amanezca. No tenemos que hacer nada para que anochezca. Y a veces tomamos hace 500 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Qué sostenimiento? Yo no lo decía estas cosas simplemente porque las tenía en el corazón, pero las tenía en el corazón resaltadas por la certeza. Tenía certeza de que esto iba a ser así. Tenía certeza de que el Perú se iba a transformar. ¿Por qué? Porque aparte de otras señales que la trataré, ¿no?, tal vez en otros programas para no hacer este tan extenso, ¿no?, está la bienaventuranza. Bienaventurado el que sufre porque reirá. Bienaventurado el que está triste porque... Es decir, el mundo, ¿no?, el mundo va en sentido circular y el que está arriba es como una rueda de Chicago. El que está arriba tiene que bajar y el que está abajo no le queda más que subir. El día de Dios dura 1000 años. Hace 500 años entró la noche acá. ¿Por qué? Porque entraron gentes, antepasados míos, el primero llegó en el año 1555 y se llamaba Cristóbal Fernández de Paredes, llegaron a tratar de imponer acá una forma de vida creyendo que habían descubierto algo y lo único que se descubrió fue su ignorancia, porque ellos creían que llegaban a una tierra en la que, acá había una tierra que tenía una cultura, que tenía una civilización que ellos no podían entender, y como se vestían distinto a como se vestían ellos, entonces ya lo sentían como seres inferiores, como si fueran una nueva raza de animales que ellos no conocían, y porque se expresaban de unas maneras distintas. ¿Pero qué es esto? Si acá ya existía toda una cultura, toda una civilización que hasta estos tiempos no son capaces de descifrar, ¿no? Quien ha estado en el Cusco, quien ha visto tantas cosas y dice, ¿cómo fue que se hizo esto? ¿Cómo? En esa época no existían las grúas que existen ahora, no existía la rueda siquiera, ¿no? Pero sin embargo ellos llegaron, ¿no? ¿No? Llegaron a fabricar, a construir unas ciudades que... Machu Picchu, por decir algo. Pero aquí existía ya toda una cultura, pero sin embargo entró la noche, ¿no? Pero siempre la noche nos trae algo bueno, ¿no? La noche, la oscuridad, cuando uno llega a lo más profundo, ¿no?, de la oscuridad en su propia vida, cual fue mi caso cuando salí a buscar que apagar la luz porque la vida no daba para más, ¿no? De repente me encontré con quien es la luz. Es necesario, es decir, en la noche más oscura de la humanidad fue que se divisó la estrella que condujo a los reyes, a Jesús y a la salvación, ¿no? Y ahí no volvieron por el mismo camino porque quien conoce a Jesús no puede tomar otro camino que no sea el de Jesús, porque es tanto el impacto, ¿no?, de que uno recibe el impacto de amor, el impacto de gracia, de perdón, de misericordia, que uno ya no puede vivir sin eso, porque han llegado y han tocado las fibras íntimas de nuestro corazón y ha hecho que nos sintamos vivos nuevamente, ¿no? Y no seres simplemente que porque respirábamos o caminábamos nos sentíamos vivos. Eso no es estar vivo. Es decir, más bien eso nos hace confundir y nos hace creer que estamos vivos porque respiramos y caminamos y porque llevamos una vida más o menos tranquila y porque nos dan un caramelito, que estos momentitos de gracia que nos permiten ahí, ¿no? Ah, como cual llega uno y le da a su perrito una galletita para que el perrito le brinque, le salte, ¿no? Y se la da como un premio y nos tienen así, nos tienen ahí igualito metidos en nuestra jaula ahí. pero esto no es, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y esto no sucederá en tanto nosotros no nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos devuelva la libertad, no nos devuelva la dignidad de ser hijos de Dios que cambiamos por un plato de lentejas. Cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo no es más que un plato de lentejas frente a lo que significa un segundo en la presencia de Dios. Pero nosotros no, las lentejas, el alimento, preocupados por el qué voy a comer, de qué voy a vestirme. ¡Ey! ¡Ey! Pero si el mismo Señor te dice, dejad que de esas cosas se afanan los gentiles, mira a las aves del campo, mira a los lirios, los visto como ni siquiera Salomón en su esplendor se pudo vestir, y ahí están embelleciendo la creación. Entonces es necesario que tomemos conciencia de que así como existe un rey que quiere tener dominio y control de todos nosotros, manipularnos y que nos sometamos a él, que es este mundo, que es este sistema, que es la nueva era, también está Jesús, que lo que quiere es nuestra libertad. No, pero no quiero ser libre. Prefiero que me vayan diciendo, claro, porque ya te enseñaron, ya no sabes ser libre. Hemos perdido inclusive el conocimiento. No sabemos, muchos nacen y se mueren sin haber sabido lo que es la libertad. Se han seguido manejando, ¿no? Bajo. Por eso es que viene Jesús, si no dejas a tu padre, a tu madre, si no dejas todo lo aprendido, no hay forma, no hay espacio. Pero ¿cómo dejo esto? Me siento inseguro. Porque te han hecho creer también de que en aquello que tú has puesto su seguridad está también tu felicidad y está también el éxito y la de tus hijos y de tu familia. ¡Mentira! Eso no es así. Eso no es así. Despertemos, pero a veces es necesario. Yo como padre, y siempre les digo, ¿no? A veces nosotros estamos tratando de que la lucha en el palo encebado, ¿no? Una continua lucha en el palo encebado, desperdiciando todas nuestras fuerzas. El palo encebado es este sistema, el palo encebado es el éxito, el palo encebado es todo aquello en lo que te han hecho que pongas tu confianza, ¿no? El palo encebado es eso en el que vas desperdiciando todas tus energías, tratando de mantenerte ahí en el sistema, tratando de mantener tu estatus, tu nivel, de que tu imagen no decaiga, tratando de mantener tu apariencia. Deja, suéltate, deja, no importa, pero si me suelto me voy a estrellar contra el piso. Deja, suéltate, que no estás, no va a pasar nada absolutamente, porque te estás sosteniendo realmente sobre chorros de agua, te estás agarrando de un chorro de agua y vas a terminar estrellado de todas maneras. Suéltate y verás cómo es que ahí, en el lugar más impensado, ahí donde está de repente la prostituta vendiendo su cuerpo, donde está el drogadicto, ¿no?, que ha robado inclusive y que le ha pegado a su mujer para quitarle la plata para drogarse, ahí donde está el muchacho que roba, salta y mata para tener para un quete. No, estamos viendo niños, estamos viendo ahora niños, pero ¿y esos niños de dónde salen así asesinos siendo tan niños? ¿Cómo puede ser posible que un niño pueda convertirse en asesino y que tenga tantas muertes? Fácil, vean los videojuegos. No, en los videojuegos todo es agresión, violencia, odio, pandillas contra pandillas, todo lo que ellos juegan en las pantallas de los videojuegos después los llevan, ¿no? Lo que decía el padre, miren esto qué lindo, que se aplica también en esto del matrimonio, hablaba el padre en este artículo de Toques y decía de que tengamos cuidado con nuestros pensamientos, porque un pensamiento se transforma en palabra, la palabra se transforma en acto, el acto se transforma en costumbre y la costumbre ya entra a formar, y cuando llegamos al nivel de la costumbre ya se hizo parte de nuestro carácter. Por eso no hay costumbre, no hay hábito bueno, porque cualquier hábito es una cosa que te han sembrado otros. No existe. La vida de Dios es una vida que no se repite. Cada instante es nuevo, cada instante es maravillosamente nuevo, cada día es nuevo, y cuando tú actúas por hábito no estás teniendo conciencia de lo que estás haciendo, sino es tu programa, lo que han grabado en ti, el hábito, aquel pensamiento que después se tradujo en hábito, el que está actuando dentro de ti, y eso se produce a través de los videojuegos. Bueno, hablaremos de eso en otro momento. Bueno, creo que es suficiente para hoy, no sé si el tema, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Hasta mañana, si el Señor los permite.
Había una vez en una pequeña granjita varios animalitos conversando entre sí.